Es evidente e indudable que el tema de la reforma judicial, aquello que propuso el Consejo Consultivo al presidente Alberto Fernández, y que consiste en modificaciones al tema de la Corte, Consejo de la Magistratura, involucra los juicios por jurados, al Ministerio Público Fiscal, etc. O sea, los cambios de fondo han quedado para el año que viene. Y no hay señales de para qué época del año que viene, máxime teniendo en cuenta que va a ser un ciclo en el que se va a imponer no solo el tema de la vacunación y la lucha contra el coronavirus, sino la reactivación económica y también las elecciones legislativas. Un tema que entonces, desde ya, queda para el año que viene, pero se abren otros interrogantes. ¿Podrá ser tratado cabalmente o directamente podrá ser tratado este tema en el 2021? Bueno, habida cuenta de esta situación, igualmente el gobierno siguió con algunos planes que tiene para la justicia en este ciclo. Y aprovechando todo el espacio que han dejado situaciones como el coronavirus, como el tratamiento de temas altamente importantes, como puede ser la movilidad jubilatoria o el mismo tema de la legalización del aborto, que han permitido, decía, avanzar. Por ejemplo, en el tema de la Cámara Federal. Una Cámara Federal, la Cámara Federal porteña estamos hablando, es estratégica y poderosa. Es un tribunal de revisión de fallos relacionados con, por ejemplo, los hechos de corrupción de funcionarios, y entonces de allí su trascendencia. Una Cámara que tenía 4 miembros inicialmente, los jueces Llorens, Irursun, Bruglie y Bertuzzi. Luego, todos sabemos que se dio de baja el traslado de Bruglie y Bertuzzi a ese tribunal, pero la Corte finalmente los repuso, aunque de manera transitoria, y obligando a realizar un concurso para cubrir esas vacantes, o transformar quizás, si se presentan estos dos jueces y aprueban y son elegidos, transformar, decía, esos puestos en permanentes. Pero también estábamos en falta. ¿Por qué? Estábamos como institución, como país, en falta en cuanto a este Tribunal de Justicia, porque originalmente son 6 los miembros y había 4, o vuelven a ser 4. Pero en las últimas semanas, merced a esa movida del gobierno y también al mismo fallo de la Corte, es repuesto en su cargo el juez Eduardo Fara, un juez que despierta simpatías en el gobierno por su accionar anterior. Estaba en la Cámara Federal cuando falla a favor de Cristóbal López, dice sentirse presionado por el macrismo y entonces pide traslado a otros tribunales. Pasa por lo penal económico y recala en la Cámara de San Martín. Ahora vuelve a su tribunal de origen, que es la Cámara Federal porteña. ¿Queda un cargo? Bueno, parecería que estuviera cantado, porque se ha aprobado una lista de pliegos llamados terna, pero que en este caso son 6 jueces, entre los que destacan a Mirante, Boico, Roberto Boico, y Alejo Ramos Padilla. Estos candidatos, junto a otros 3, van a ocupar, uno de ellos obviamente, el 6º puesto en la Cámara Federal. ¿Qué pasa? Todos dicen que va a ser Roberto Boico, porque ahora tiene que ser tratado, analizado, elegido e ir al Ejecutivo y al Legislativo para su ratificación. Todos dicen, decíamos, que va a ser Roberto Boico, abogado en algunas causas de la expresidenta Cristina Fernández y del senador Oscar Parrilli. ¿Por qué? Porque Alejo Ramos Padilla, juez de Dolores, también un hombre al que le cae muy bien el kirchnerismo, bueno, va a ser el futuro juez federal de La Plata con competencia electoral, ni más ni menos. Así que parecerían que las cartas están echadas. Ahora bien, puede presumirse entonces un tribunal con un cierto equilibrio entre oficialismo y, si no llamarlo oposición, entre no oficialismo, ¿no es cierto? Pero bueno, este tema no ha hecho tanto ruido como la discusión sobre la Corte Suprema de Justicia. Eso es evidente, es patente y todos lo ven. Hubo, sí, pronunciamientos, hubo críticas, pero no de la, si se quiere, virulencia, la intensidad y el volumen de las que se han vertido sobre las acciones del oficialismo para, o las pretensiones del oficialismo para con la Corte y otros ámbitos como el Ministerio Público Fiscal, concretamente la Procuración General de la Nación. Entonces cabe decir, y esto más que nada debe tenerlo en cuenta la opinión, que si no elevan la voz en el momento que consideran suficiente o de la manera que lo han hecho en otras ocasiones, bueno, hay dos caminos. Uno es que puede haber algún tipo de negociación en medio de todo esto, en bambalinas, que el gran público desconozca, en el famoso tema del toma y daca. O bien que haya directamente una especie de resignación ante la imposibilidad de revertir ciertos resultados. En definitiva, de una u otra manera, si después hay llanto, bueno, será demasiado tarde para lágrimas. Aunque todos sabemos que siempre hay un espacio también para las lágrimas de cocodrilo. Luis Tarulo, para Consumer Periodismo.
Consumer Periodismo, el más adelantado de los formatos.